agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas, buenas noches a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Donde nos escucha la gente, Lucho Fraile, San Felipe, Los Andes, 102.3. Si voy hasta Copiapó, 101.3. Si voy a Talca, atención los rangerinos que están de finales esta semana, 94.5 en Concepción, 88.1. Aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, somos 92.1. Si a ti la radio ahora te gusta verla, entonces radioagricultura.cl en nuestro YouTube Live y también Zapping TV, canal 182 y GTD, canal 143. Los diputados Arroyo, Partido Social Cristiano, también el diputado Guzmán, jefe de su bancada, también Evópolis, ya están listos y dispuestos. Tengo muchas preguntas para usted hoy día. Hoy día no vamos a estar tan simpáticos, diputados, porque se está discutiendo todo el problema que se ha generado por las devoluciones, ¿no es cierto?, que están haciendo las ISAPRES, algunas a todo evento realmente vergonzosas. No sé qué otro calificativo, adjetivo se le puede dar cuando te devuelven de a 30 pesos mensuales, no sé, en 20 años, medio burlesco, incluso. Entonces, quiero partir preguntando si esto estaba en específico en el proyecto de ley que cada uno de ustedes votó, en específico, o a lo mejor pasó colado, no sé, porque a mí lo que me llama la atención es que todo el Parlamento hoy día está reclamando, pero ¿cómo la ISAPRE? Pero sí, y el superintendente de salud salió con una cara, sí, pero chiquillos, perdón, ustedes fueron los que además me votaron el proyecto a favor. Entonces, les pregunto de todo corazón, ¿estaba o no estaba esta ley como hoy día la estamos percibiendo nosotros y ustedes, que seguramente también son usuarios de ISAPRE?
Oye, voy a tomar yo la palabra, me voy a adelantar a Roberto, pero respondiendo, Jorge, esto en forma así como se está planteando no estaba, no era una... yo creo que ninguno de los parlamentarios tuvo la voluntad de que esto se pagara de la forma que se está proponiendo pagar, ¿ya? Yo creo que aquí hay una interpretación que hacen las propias ISAPRES en beneficio de ellas para pagar de esta forma, que a nosotros nos parece burlesca, nos parece indigna, nos parece no representar lo que en definitiva buscaba el proyecto. Y segundo, tampoco el superintendente de salud tiene que mirar al Congreso como diciendo ustedes son los responsables. Y al final, el plan de pago, según el propio proyecto de ley, estaba sometido a la aprobación de la Superintendencia de Salud. Entonces aquí yo creo que hay una interpretación antojadiza por parte de la ISAPRE en favor de ellos para pagar de esta forma, y al parecer, y queda totalmente en evidencia, que aquí hay un error que debe ser rectificado. Si hay que hacer una ley interpretativa, bueno, habrá que hacerla, pero claramente no era la voluntad ni de los legisladores, y entiendo que tampoco del gobierno, que esto quedara de esta forma. Entonces yo creo que hay que corregir, hay que mejorar, y claramente cuando se legisla de la forma que se legisló, que a nuestro juicio fue bien atarantada, bien recogiendo las posiciones de cada uno de los que planteaban en la Comisión de Salud, una discusión que fue bien larga, bien engorrosa y poco clara en muchos aspectos, que han estas situaciones dudosas que en definitiva permiten este tipo de interpretaciones.
Diputado Arroyo, ¿cómo está?
Buenas tardes, gracias Jorge por la invitación a estar en Chile Público, también saludar a Jorge Guzmán, un gran diputado ahí de la zona del Maule, donde están esperando que Talca suba. Mira, respecto a esta situación, yo desde un principio lo dije, yo me abstuve porque no quería ser cómplice de este salvataje que se le está haciendo a las empresas, a las ISAPRES, ya, porque obviamente que aquí existía un sobrecobro a las personas por un mal cálculo, y yo creo que adrede, de los factores, ¿no es cierto?, de riesgo que existen en salud. Y eso hacía que la gente le cobrara más. Pero quien tenía que velar por esto es el Estado a través de la Superintendencia de Salud. Entonces, viene un juicio que dura 14 años, en donde termina con una Corte Suprema determinando un plazo para que las ISAPRES paguen y devuelvan el dinero. Entonces después viene el Parlamento y dice, a ver, para un poquito, sabes que era Corte Suprema, como que no calla mucho con lo que está pasando en Chile, entonces nosotros lo vamos a arreglar y vamos a hacer una ley rápida y le vamos a poner la ley corta de ISAPRES. Entonces le vamos a dar estas facultades, ¿no es cierto? Y se la entregamos ¿a quién? A la Superintendencia de Salud, el mismo que tenía que velar antes, ¿sí? El mismo que tenía que velar por esta misma situación. Entonces, la Superintendencia de Salud quedó primero en dar ellos la bajada, ¿ya? Después del proyecto de ley, y esto le doy un punto aquí a mi colega diputado. Ellos iban a dar la bajada a esta ley y velar porque los planes de pago de la ISAPRE a la gente fuesen apropiados. Sin embargo, nos encontramos después que no solo con el hecho de que estas ISAPRES podrían seguir subiendo los precios de sus planes, aún debiéndonos a nosotros plata, y que tendrían 2 años para devolver la plata a los afiliados mayores de 80 años y 13 años para los menores de 65 años. Sino que las ISAPRES también pueden considerar pagar cuotas de menos de 1.000 pesos, que es lo que hoy día está reclamando la gente, y que eso está bien. Ojalá nos dieran a nosotros la chance de, o a todos los afiliados, de que en caso de quedar sin empleo nos mantuvieran los beneficios y la deuda nuestra se la pudiéramos pagar en 13 años o en cuotas menores incluso a 1.000 pesos. Pero no es así. Estos beneficios para las personas nunca existen. Basta, creo que, de abusar con las personas. Por eso para mí los calificativos de esto es, como digo, vergonzoso, reprochable y burlesco lo que está haciendo hoy día la Superintendencia de Salud. Porque fíjate que la ISAPRE en el año 2018 obtuvieron ganancias. No es una empresa que están a pérdida. La ISAPRE están asociadas, son holding que están asociados a la clínica en donde tú te atiendes, en donde la farmacia, donde tú tienes que ir a comprar los remedios, y te obligan, mediante estos convenios, usted se tiene que atender con esta persona, si no, nosotros no le hacemos devolución. Si usted va a otro lado, le salen más caro. Y eso no puede existir en un mercado que nosotros estamos, de alguna manera, de libre mercado, sino que ahí están regulando ellos, de una manera. El año 2018 obtuvieron 64.392 millones, aumentando en 30.000 millones sus ganancias como empresa. El año 2020, 82.548 millones, y solo en el primer trimestre del año pasado, de 2023, 8.933 millones. O sea, en el primer trimestre aumentó un 112%. Dime qué empresa en esas condiciones se encuentra en quiebra. Esto se sabía, a todas luces se sabía que estaban cobrando de más. Y por esa razón, que desde un principio yo dije, me abstengo de esto porque no quiero ser cómplice de lo que va a ocurrir con esta ley. Y así es, y hoy día lo que está pasando, que los legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara, se horrorizan de la ley, porque obviamente la Superintendencia también se fue al chancho y tomó atribuciones que no le correspondían, o se fue más allá de las que debía.
Si entiendo un poco el panorama, y por supuesto no tengo por qué desconfiar, pero si entiendo un poco el panorama que ustedes me comentan, aquí hay dos responsables. Uno, primero la ISAPRE, ¿no es cierto? Primero la ISAPRE, que hace una interpretación mañosa de esta salida, ¿no es cierto?, que se les otorgó. Y segundo, la Superintendencia de Salud, ¿no es cierto?, que no fue capaz de avizorar que tal vez iban a jugar en zona gris los amigos de la ISAPRE, y ahora nos están devolviendo porque está dentro de la ley. Eso es lo que ha dicho el Superintendente de Salud. Que esto, más allá de la opinión que pueda tener uno al respecto, lo que está haciendo la ISAPRE está dentro de la institucionalidad que se creó. Entonces, el diputado Guzmán dice, a lo mejor hay que hacer una ley interpretativa. Entiendo que la gente del Frente Amplio quería algo similar. Algo de eso se rumoreó hoy día. No sé, a lo mejor ustedes tienen más noticias.
Oye, Jorge, yo creo que tú planteabas, bueno, aquí hay dos responsabilidades, yo creo que hay tres, o sea, y cuatro quizá. O sea, efectivamente la Superintendencia de Salud tiene responsabilidad. Efectivamente, la aplicación práctica mañosa, como tú bien dices, yo creo que el término no está mal utilizado, la interpretación mañosa que hacen las ISAPRES para poder dar cumplimiento a sus obligaciones, sin duda que tiene responsabilidad. El Congreso, sin duda que tiene responsabilidad, porque si hubiésemos visto esta situación no hubiese quedado abierta la oportunidad. Y el Gobierno también tiene una responsabilidad. Si aquí quiero, yo tengo una relación bien fraternal con el diputado Arroyo, pero también hay que ponerse en la situación que nos encontrábamos. Nos encontrábamos frente al colapso del sistema de salud privado. y frente al colapso del sistema de salud privado teníamos que legislar para poder resolver un problema que si no lo resolvíamos iba a significar que el problema de la salud en general se viese incrementado. Cuando uno decía, bueno, ¿y qué hacemos si no resolvemos con esta ley corta? La situación sin resolución de ley corta era simplemente que las ISAPRES dejaran de existir, que la gran mayoría de los chilenos o todos los chilenos pasáramos al sistema de salud pública, con las consecuencias que hoy día tiene. Hoy día la salud pública es un desastre y la ministra de Salud tiene que dar respuesta de eso. Hoy día las personas no se pueden operar porque no hay insumos en los hospitales. Hoy día la lista de espera es extensísima. En el caso del Maule, hablo por mi región, más de 250.000 personas se encuentran en lista de espera. Cuando la Contraloría se mete a revisar, finalmente a los que operan son los familiares y los amigos y no se opera por prioridad. Entonces, de verdad que la crisis en materia de salud es gigantesca. Y profundizar esa crisis, terminando con el sistema de salud privado, era simplemente cerrar la puerta por fuera y entregarle a Chile un sistema de salud nefasto. Yo creo que había que solucionarlo, por eso pusimos nuestra disposición a resolverlo a través de esta ley corta, pero también creo que no se legisló adecuadamente, porque también hubo parlamentarios que no querían contribuir, porque también el gobierno en muchos aspectos no contribuyó, y porque también las ISAPRES hicieron lo propio y dejaron abiertos estos espacios para poder mañosamente interpretar la ley. Entonces, si hay que resolver cosas, si quedaron cosas dudosas, yo creo que hay que hacerlo. A mí me preocupa mucho qué pasa con los excedentes de aquellos que tenían un plan de salud más bajo que el 7% de lo que pagaban. Antiguamente había un excedente que eran de propiedad del afiliado. Hoy día dejaron de existir los excedentes, se adecuan los planes, pero yo no sé si se adecua la calidad de atención o de oferta que se le entrega a esas personas que tienen excedentes. Entonces yo creo que hay varias cositas que hay que resolver. En lo particular eso lo voté en contra, pero finalmente se impuso la mayoría en el Congreso. Y hoy día eso quedó abierto. Y yo estoy seguro que hay muchos chilenos que antes usaban sus excedentes en distintos tipos de situaciones y hoy día no lo pueden utilizar. Entonces, si hay que hacer leyes interpretativas para poder aclarar estos aspectos oscuros y dudosos, hay que hacerlo. Pero la superintendencia tampoco que se tape la cara y se tape los ojos con las dos manos diciendo aquí yo soy víctima o no tengo ni un rol que jugar. Ellos tienen un rol que jugar, tienen una función interpretativa y tienen una función fiscalizadora. Si no lo quieren jugar es otra cosa. Háganse responsables de lo que han hecho, como también el gobierno debe hacerse responsable de lo que ha hecho y de lo que no ha hecho.
¿Esa es la salida posible, una ley interpretativa, o simplemente que el tema empiece a submarinearse al pasar los días, como suele pasar en muchas cosas? Diputado Arroyo.
Yo espero que el Congreso, gracias, yo creo que espero que el Congreso en sus dos áreas, ¿no es cierto?, el Parlamento, tanto el Senado como los diputados, puedan de alguna manera volver un poco a esto, a la justicia desde el punto de vista de la gente, porque aquí lo que está diciendo el diputado, y con todo el cariño fraternal que también se lo devuelvo, es que realmente justifica un salvataje a las empresas, no un sistema. Entonces ahí donde me decían eso, porque en ese tiempo surgieron voces inmediatas para decir que el sistema no va a soportar devolverle a los afiliados estos montos. Voces que estuvieron también silentes a la hora de defender a los usuarios. Entonces, cuando nosotros nos manifestamos y producimos reparo a esta ley, nos tildaron de destructores del sistema y de no pensar en las personas que se verían afectadas y que esta ley era la única forma de resolver el problema que ya tenía. Y ese el problema, que dicho sea de paso, lo generaba la misma ISAPRE. Porque ¿sabes que tenían deuda? Yo mostré ahora, hablé de las ganancias. ¿Pero sabes con quiénes tenían deuda ellos? La ISAPRE X con la clínica X, pero la clínica X es de acá y es de la misma ISAPRE. Entonces se autogestionaban deudas. Y así mostraron un tema de deudas que inventaron el tema de que el sistema iba a colapsar. Y esto no era así completamente.
Usted dice que el sistema no iba a colapsar. El sistema. Que un invento de la ISAPRE estaba usted.
La ISAPRE mantiene, porque si tú piensas y revisas, porque revisas bien, ¿quiénes son dueños de las clínicas, de los centros? Y te va a ver que son los mismos grupos económicos que son dueños de estos mismos lugares. Entonces, yo me cobro lo que yo quiero porque soy yo mismo. Entonces, genero una tremenda deuda y te la muestro a ti y te dice, mira toda la plata que debo. Tratemos de salvar este cabrón, me dices tú. Obviamente, si así es claramente como ocurre el sistema, ¿ok? Para que se entienda clarito. Y ahora veamos, conversemos con Jorge, con todas las otras bancadas, veamos si hoy día nosotros podemos cambiar esto. Pero sí, el punto que le doy claramente aquí a mi compañero Guzmán, el diputado Guzmán, es que la superintendencia cumple el rol de fiscalizar. y esos mismos que ellos vieron antes que existían, porque esto no es de ahora, estoy hablando de 14 años de un juicio en donde se venía con estos temas de cobro, y que finalmente termina la Corte Suprema después de 14 años de resolver con un fallo desde el Poder Judicial. Y nosotros nos inmiscuimos en un fallo para poder decir, salvemos a estos cabros que están tan mal, porque fíjate, mira la cantidad de deuda que tienen.
¿Sabes lo que ocurre? Yo lo último que quiero es como ser alarmista, ni mucho menos, pero yo siento que estas son las cosas que se toman un poco a la ligera y van calentando el ambiente. Van calentando a las personas. No estoy diciendo que mañana va a haber un estallido social, ni mucho menos, pero estoy convencido que son las cuestiones que terminan siendo las variables posibles para llegar a esos escenarios.
Yo creo que totalmente. Esto genera molestia, genera preocupación, y también genera una desafectación con respecto a la política. O sea, la política está hecha para resolver situaciones, para resolver problemas, no para generarlos. Por tanto, comparto que esto va a generar en la opinión pública una molestia. Pero también es cierto que teníamos la obligación, y eso es una obligación de los legisladores, de resolver problemas que estaban ahí, evidentemente. Y yo puedo compartir o discrepar de lo que plantea Roberto respecto a cuál es la situación real de la ISAPRE, pero en la práctica las ISAPRE funcionan bajo las leyes de la economía, y si la ISAPRE estima que no le es viable, no le es rentable seguir prestando los servicios en la forma que se le estaba planteando, tenían todo el derecho a cerrar su sistema, cerrar y liquidarse. ¿Y eso qué significaba? Que todas esas personas se fueran al sector público. Entonces yo creo que aquí había que resolver un problema, y ese problema lo tratamos de resolver a través de una ley que lamentablemente dejó vacíos, y yo no me quiero hacer cargo de los vacíos, tampoco me puedo excluir de lo que ocurrió, pero aquí yo creo que los principales responsables, uno, es el gobierno. O sea, la ministra de Salud sabe lo que se estaba discutiendo, sabe lo que se estaba votando, sabía lo que estaba bien, lo que estaba mal, y ellos son los llamados también a resolver estos temas. Y la iniciativa parlamentaria la tenía el gobierno, no la tenían los parlamentarios. Lo segundo, la superintendencia, que insisto que juega un rol. Esto es tan grave como que el superintendente de educación te diga, ¿sabe qué? Yo no tengo cómo resolver si los colegios no entregan la materia que tienen que entregar. Si a todas luces es evidente que una propuesta de pago en infinitas cuotas de 1.000 pesos indigno no es lo que se busca a través del proyecto de ley. Entonces la superintendencia tiene la facultad, porque quedó en la ley, de decirle a la ISAPRE que la modalidad de pago no está de acuerdo a la ley. Y lamentablemente ellos se hacen los locos, miran para el lado. Y yo te voy a decir algo, Jorge, que yo veo cierta actitud por parte del gobierno de generar estos problemas. Si esto podría haber quedado resuelto en vía administrativa. Pero yo veo que el gobierno quizás quiere generar estos problemas para desviar la atención de la agenda en vez de resolverlos. Entonces nos plantea a nosotros, y nosotros vamos a estar disponibles a resolver lo que haya que resolver. Pero yo creo, y esta es mi percepción, es que la superintendencia siempre tuvo los elementos y las condiciones para resolver este problema sin necesidad de generarlo. ¿Cómo? Diciéndole a la ISAPRE, su plan de pago no está de acuerdo al espíritu de la legislación. O sea, ningún parlamentario, y yo emplazo al Congreso en general, díganme si hay algún parlamentario que sabía o pretendía que se pagara de esta forma. Si lo que se planteó...
Jamás en la ley había un apartado plan de pago.
Nunca se habló. Se habló, sí, que la prioridad la iban a tener las personas mayores, que iba a haber un plan de extensión en años para que fueran pagando, y que, en definitiva, de cierta edad hacia arriba eran los primeros en pagarse, después los más jóvenes, etcétera, entendiendo que tiene que haber una priorización. Pero nunca se habló que se distribuyera la deuda en 13 años, po. Que al final eso fue lo que hicieron. Entonces, la superintendencia, si va al espíritu de la ley, va a darse cuenta, o siempre pudo darse cuenta, que la ley nunca buscó que pagaran de esta forma. Entonces, yo creo que la superintendencia se está haciendo los locos, generan un problema, ese problema traspasa la opinión pública, y en definitiva ocultan los problemas reales que tienen. Si los problemas en salud son reales, lo acaba de anunciar Contraloría, los problemas en educación son reales, los problemas en crecimiento económico son reales, y los problemas de todos los casos de abuso sexual que tienen adentro el gobierno también son reales. Entonces, ¿por qué no resuelven las cosas en vía administrativa a través de la superintendencia? Si la verdad que el superintendente Torres es una vergüenza la respuesta que da. O sea, él está vulnerando el espíritu real de la legislación, y eso es lo que de verdad genera rabia e indignación.
¿Es posible como Cámara, no tengo idea, diputado Arroyo, pedir al interpelar de alguna manera a la superintendencia? Porque yo me da la impresión que son ellos los que tienen la llave de la solución.
Ya solicitamos una sesión especial por este tema, pero no solamente quedarnos en eso, una sesión especial donde revisemos el tema, sino que después de esto vaya a una modificación de esta ley corta, porque toda ley después tiene un reglamento, y quien estaba encargada de hacer este reglamento, hacer esta bajada, como lo dije yo, es la Superintendencia de Salud, donde está el señor Torres. Y él, que sale después dando la cara y diciendo, no, pues está mismo, los mismos legisladores nos dieron, pero ellos tenían la facultad de hacerla. Pero ellos lo hicieron como aquí, como no importa, paguen como puedan. O sea, si yo le debo al banco, le debo a la ISAPRE una cuota, la ISAPRE no me va a decir, ya después no se preocupe, venga cuando pueda, que tenga plata y me viene a pagar. Un banco, una cuota. Acuérdate que en los créditos hipotecarios tú tienes 3 cuotas sin pagar por problemas de sueldo o de empleo, recurren inmediatamente a la aceleración de cuotas. Tú no eres capaz de pagar, obviamente, esas 3 cuotas, menos vas a pagar el total de las cuotas que debes. Por lo tanto, te rematan la casa. Entonces, todo hoy día está muy a favor de la empresa y no de la gente. A mí me interesa la empresa. Soy pro empresas, pero también quiero un trato justo con la gente, porque aquí se les cobró tanto tiempo, lo lógico era que le hicieran devoluciones. Y el sistema generó esta idea de que tenían muchas deudas, porque vuelvo a decir, en el año 2018, 64.392 millones de ganancias, aumentando 30.000 millones el año anterior. El año 2020, 82.548 millones, y solo el trimestre de 2023, 8.933 millones. En un trimestre aumentó en 112%. Entonces, no es una empresa que esté en quiebra, a punto de quebrar. A lo mejor no están ganando lo que estaban ganando antes. Y esa es la diferencia. Por lo tanto, esto para mí es un tema artificial. En materia de, por ejemplo, de licencias médicas, tienen una gran cantidad de rechazos, porque ellos son arte y parte. ¿Qué pasa en materia de discapacidad laboral? Es un sistema en que la misma ISAPRE es juez y parte. Por lo tanto, tampoco me parece justo, ya que el incentivo parece ser hacia revocar las certificaciones de discapacidad laboral. Y eso me parece que estamos jugando en una cancha que tiene un solo arco y desnivelada para ese lado, ¿no? Entonces, aquí solamente ganan las ISAPRES, tienen ganancias, y la que pierde, como en otras cosas y otros momentos, ha sido la gente. Y eso es lo que yo no estoy dispuesto a avalar. No la avalé en esa votación, y no la avalaré tampoco en una próxima. Y espero que esto hoy día, tanto el Senado como el Parlamento, lo pueda resolver mediante una modificación.
Muy bien, Jorge Guzmán, jefe del Comité de Bópoli, gracias por estar hoy día en Chile Público. Lo mismo Roberto Arroyo, Partido Social Cristiano.
Gracias, Jorge.
Gracias, Jorge. Chao, Jorge, que estén muy bien.
Buenas tardes. Muy bien, que tengan una buena semana. Lo que va quedando de semana, Luis Fraile. Nosotros hacemos una pausa comercial y ya seguimos con más Chile Público.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Miski Miqui, restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Miski Miqui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuires.cl.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas. Bienvenidos, auditores. Bienvenidos, Chile, a un nuevo capítulo de Chile Público. Hacemos juntos este Chile Público desde Copiapó y hasta Punta Arenas. Mira, en Los Ángeles somos 100.5. En San Felipe, en Los Andes somos 102.3. En Copiapó somos 101.3. En La Serena, Coquimbo, en Peñuelas 100.3. En Santiago de Chile, en toda la región metropolitana. En Macul somos 92.1. También nos puedes ver, porque ahora la radio también se ve, radioagricultura.cl, a través de nuestro YouTube Live, canal 182 en Sapin TV y canal 143 en GTV. Yo decía, me voy hasta Macul. ¿Y por qué me voy hasta a Macul? Porque en Macul ha sucedido algo que literalmente no había sucedido nunca. No había sucedido nunca en todos los años de historia de Macul. Y es que sea electo un alcalde con ideas de derecha, con ideas de centro-derecha. Macul, para que usted tenga ahí un poco el referente, es una comuna con cerca de, le vamos a preguntar ya a nuestro entrevistado con especial atención y detalle, pero es una comuna con cerca de 40 años. Cuando nace, estábamos en el gobierno militar, por lo tanto son los militares quienes designan al alcalde. Viene la democracia, asumen el 11 de marzo del 90, alcalde Puyol, que fue, ya voy a contar también esa anécdota, alcalde Puyol, demócrata cristiano, el año 92, primeras elecciones municipales, es electo una vez más en ese momento, ¿cuál es el nombre del alcalde?
Sergio
Puyol. Y está durante 24 años como alcalde, es destronado por Gonzalo Montoya, independiente de izquierda, hoy día apoyado, entiendo, en su momento por el Frente Amplio, ¿no? ¿Por el Frente Amplio? Sí, por el Frente Amplio. Y don Eduardo Espinosa Gaete, un funcionario histórico de la comuna, más de 30 años de servicio, un vecino, un presidente de una junta vecino, que me gustan a mí esos alcaldes con esos currículos, es electo el 27 de octubre de este año como nuevo alcalde de Macul, y hoy ya no es alcalde electo, hoy día además ya alcalde en ejercicio. Eduardo Espinosa, bienvenido a Chile Público. ¿Estuvo bien esa la previa, no?
Espectacular. Bueno, de verdad agradecer la invitación al programa. Para mí, el primer programa que voy ya electo. Así que agradecido también de la gentileza de ustedes de poder invitarme acá a Radio Agricultura. Y feliz por este logro de un vecino, de una persona común y corriente, como todos los vecinos de Macul. Creo que la fortaleza nuestra es que venimos también de un barrio donde uno conoce la realidad de lo que es Macul. Soy funcionario municipal, como tú lo decías, hace 30 años.
¿En qué área estabas como funcionario municipal?
He pasado por varias áreas, siempre en el tema más social, deporte. Fui deportista toda mi vida también. Y estos últimos 4 años he estado en tesorería. El tema finanzas de la municipalidad, ahí he ejercido mi rol de funcionario público.
¿De planta, además?
No, yo soy...
¿A contrata?
A contrata.
¿A contrata?
A contrata. Sabes que hay tres unidades de honorario. Estuve muchos años y del año 2010 en adelante contrata en el municipio.
¿Cómo un funcionario y un vecino dice, voy a presentar alcalde, se acabó esta cuestión, sin pasar por la concejalía, ¿cómo se construye esa pega?
Bueno, quiero decir que fui candidato el año 2021, fui candidato independiente, me fue bastante bien para ser primera vez con pandemia, salí en segundo lugar, y esto nació, nunca me imaginé en realidad que algún día iba a postular en un cargo público. Siempre pensé que mi techo era la Junta de Vecinos, es algo que me llena también el corazón. Pero la gente, vecinos común y corriente, empezaron, ¿no? ¿Y por qué no va? Me costó mucho tomar la decisión la primera vez, obviamente, porque no me veía como alcalde. Nunca me proyecté tampoco. Cuando uno está en esto del servicio público, uno lo lleva del corazón, digo yo.
y pero nunca pensando en poder escalar políticamente, nunca me imaginé. Y después de esa experiencia, una muy linda experiencia, debo decir que un poco atípico también, nunca escuché que me gritaron cosas en la calle, al contrario, siempre recibí...
Chuta, y dentro del municipio, porque claro, la administración tenía adentro el funcionario que les competía, entonces cualquiera podría haber dicho, oye, ojo con Eduardo, ¿eh?
Bueno, después que llegué, después de elecciones, obviamente me cambiaron de puesto, cuando llegó la administración del alcalde Montoya, me cambiaron como en 3 o 4 lugares diferentes. Gracias a Dios, siempre muy bien evaluado, con nota 7, calificación 7. Me considero un súper buen funcionario, por lo tanto, el estándar de atención que tienen que tener los funcionarios tiene que ser mucho mejor que el alcalde. Yo me gusta atender bien, que la gente se vaya contenta, y creo que de ahí parte el target de atención que debemos de tener en el municipio, que creo que una de las cosas fundamentales que la gente necesita hoy día es que sea tratada como corresponde, un buen trato con la gente. A veces la gente va y sale, a lo mejor no le soluciona el problema, pero cuando tú te pones en el lugar del vecino, y una de las cosas que más, yo sé que me va a costar más, porque los funcionarios somos más remolones, para que un funcionario salga del sistema público, tiene que cometer un error muy grande, por lo tanto a veces no nos sentimos como seguros, y a veces nos relajamos cuando atendemos al vecino. Yo creo que el vecino es nuestro jefe. Cuando entendemos que el vecino es nuestro jefe, lo atendemos, que uno atiende al jefe, lo atiende bien, con buena disposición, y muchas veces no le vamos a resolver el problema al vecino, pero sí el vecino se ve contento porque lo atendieron bien, que además es lo mínimo que debemos de hacer.
Le presento aquí un elector y un vecino, nuestro radio controlador histórico, el señor Luis Fraile, un vecino ilustre de la comuna de Macul. Ah, para que usted conozca su alcalde. ¿Lo conocía o solo había votado por...? ¿Sí? Sí, lo conocía aquí, Luchito.
Muy bien, don Luis.
A Eduardo.
Espero que haya votado por mí, si no, sí, como sí, le digo, y como le digo a todos los...
No, si Lucho votó, si le pregunté, Lucho votó...
Ya, mira, yo soy un poquito atípico en esto de...
Concejal votó Aguiló, ahí, si me acepto. Aguiló y concejal votó...
Muy usted. Bien, los dos ganamos, así que no perdió ni uno de sus votos. Creo que en esto uno tiene que darle el valor también muy, muy importante a los vecinos. Y como les digo siempre, soy un poco atípico en la política. Vengo de un barrio popular, voy por un partido de derecha que nos tildan de fachos pobres. Pero yo me siento una persona del pueblo. Y del pueblo no significa ser de izquierda ni de derecha. Yo creo que la persona que es del pueblo es la persona que realmente está con los vecinos en toda instancia. Yo, como dirigente social, siempre estoy. Si hay un incendio, trato de siempre estar, cooperar, organizar el evento, animo el evento, me consigo los premios, siempre estoy ahí, y eso para mí es ser del pueblo. Para las Navidades, preocuparme de la gente en situación de calle. Me gusta prepararle una comidita a la gente que vive en la calle. Yo creo que eso es ser del pueblo. El concepto de pueblo, lamentablemente, se ha como un sector manoseado, un sector político lo ha manoseado, y la gente cree que ser del pueblo es de un sector político. Yo creo que ser del pueblo no tiene color político. Estar cuando alguien está enfermo es ser del pueblo. No andar tirando piedras es ser del pueblo. Entonces yo creo que la gente igual... el concepto del pueblo lo ha manoseado mucho. Me siento totalmente el pueblo, y vengo del pueblo, y voy a gobernar también para todos mis vecinos que son del pueblo.
Oye, me imagino la celebración en esa junta de vecinos el día 27 de octubre.
Sí, la verdad que fue maravilloso, porque
es muy duro sacar un alcalde
en ejercicio. Bueno, muy duro. Tú sabes que electoralmente son muy pocos los casos que un alcalde en ejercicio pierde la comuna.
Sí.
Yo me sentía con mucha esperanza, porque lo veía en la calle, cuando estaba en la feria con los vecinos. Creo que lamentablemente la comuna este último año está abandonada, y eso los vecinos se dieron cuenta. O sea, las plazas feas, las calles sucias, el tema de la delincuencia. O sea, la gente se dio cuenta de eso. Hoy día está todo en las redes sociales, hoy día la gente ve, escucha, opina, cosa que antes era más difícil. Entonces, yo creo que también eso nos ayudó mucho, en que la gente vio que el alcalde que entró por el otro alcalde, que ya 24 años, dijimos un alcalde nuevo, va a cambiar todo para mejor. Es la esperanza que uno tiene cuando elige a un alcalde, y creo que lamentablemente la comuna, en vez de ir mejorando en muchos aspectos, fuimos decayendo, y eso me llevó también a decir, vamos, yo quiero un cambio también, y contar con apoyo de mucha gente. En realidad, súper agradecido a la gente que me apoyó, mi equipo cercano que estuvo conmigo, pero mucha gente que me ayudó al boca a boca, gente de distintas comunidades que a lo mejor no salió a entregar un volante por mí, pero me conoció y me ayudó. Yo creo que el tema de la política, como está tan manoseada, yo creo que hay que humanizar el cargo. Y en ese sentido, yo soy muy cercano, pues también por mi historia de vida también. Y eso yo creo que la gente lo valoró, y hoy día me dio un voto de confianza y dijo, queremos un cambio. Ganamos por 1340 y algo de voto de diferencia. Fue de verdad que fue hermoso, porque nosotros teníamos un comando también. En esto siempre digo, en esto prima mucho el tema, más que político, de la amistad. Mucha gente, muchos amigos me ayudaron, y en el comando mío era un jardín infantil que un amigo se compró y me dijo, ahí está el jardín infantil, ocúpalo para tu campaña. Hasta el día de hoy lo estoy ocupando, y si no, hubiera tenido que pagar, y a veces uno tampoco tiene los recursos para poder hacer campaña. Y en eso, de verdad que yo le agradezco a mis amigas que estuvieron ahí en la calle. Debo decir que a nadie le pagué un peso para salir a la calle. Y eso tiene un valor especial. La gente creyó en mí, creyó en nuestro proyecto, que era un proyecto ciudadano, un proyecto de la gente, un proyecto de gente común y corriente. Soy súper atípico, lo repito siempre, porque no tengo tampoco doctrina política. Yo soy un cabro que vengo de un barrio popular donde también pensaba que yo era socialista porque me gustaba el tema social, y como no tengo doctrina política, uno asocia, no, yo soy social, pero claro, cuando te metes un poco más en el tema más político, te das cuenta que el tema social no tiene nada que ver con alguna tendencia o alguna ideología política. Es una forma de vida también, y eso es lo que yo predico siempre, la política social y también transversal. Y los vecinos que votaron por mí van a tener todo mi apoyo, pero los que no votaron por mí también van a tener todo mi apoyo, porque son mis vecinos y yo soy su alcalde, y en eso no me puedo perder.
¿Qué es lo más urgente? Y a nadie mejor que preguntártelo a ti, alcalde, no solamente porque eres alcalde, sino porque ya 30 años dentro del municipio. ¿Qué es lo más urgente? Y como vecino, además, ¿qué es lo más urgente que tiene hoy día que abocarse el nuevo alcalde de Macul?
Bueno, yo creo que lo más importante de las tareas que tenemos que hacer son tareas que la misma gente nos ha encomendado. Y yo creo que la clave de una buena gestión es escuchar a los vecinos. Y escuchar a los vecinos de Macul es lo mismo que escuchar a todos los vecinos del país. Hoy día el tema de la seguridad es un tema número uno en todos los rankings de sondeo, de lo que la gente hoy día quiere. Yo tengo súper claro que la seguridad depende de las policías, de carabineros, de investigación, de las policías en general. Nosotros tenemos que darle las mayores herramientas a las policías para que hoy día salgan para poder atacar el tema de la delincuencia, el crimen organizado, las drogas. Pero como municipio tenemos una tarea súper importante. Estamos muy limitados también, pero yo creo que el tema prevención es un tema clave en la seguridad de todo Chile, pero yo hablo de mi comuna. No solamente con el tema, nosotros tenemos los primeros 100 días, tenemos un hito, vamos a duplicar el personal de seguridad en la calle, que cosa que es importante porque hoy día el delincuente sabe también dónde meterse, y si hoy día ve un auto del 1444 en el caso nuestro, que es de seguridad, que anda en la noche o que anda en el día, o sea, eso es disuasivo. Yo creo que eso es muy importante, tratar de tener un programa para que el vecino se sienta seguro, acompañado. Y si bien es cierto, nosotros no nos tenemos que meter en temas como violencia intrafamiliar, pero sí el tema preventivo, el tema disuasivo, no solamente del personal en terreno, sino que hay muchas cosas como para contrarrestar la delincuencia. Por ejemplo, el tema de iluminación, tenemos muchas plazas en mal estado también, pero a veces tenemos buena iluminación, pero las ramas nos dejan ver y se hacen sombra, y le damos un espacio también al delincuente. Yo creo que son muchas cosas que tiene el tema de la seguridad, no solamente el tema de duplicar el personal, sino que hay muchos aspectos donde tenemos que abordar y
muchas cosas de gestión
y vamos a trabajar incansablemente 24/7, digo yo, para hacer gestión también, para hacer una buena gestión, y el recurso que tenemos, invertirlo donde la gente quiere que lo invertamos, que es en seguridad, que es nuestro eje principal de campaña.
Eduardo, alcalde, hay un doble desafío. Lo alcalde en su primer periodo, especialmente cuando hay un cambio brusco de la administración anterior, los vecinos lógicamente esperan mucho, el estándar está arriba en el sentido de la expectativa. Tú eres además un vecino, un funcionario, o sea, te ubica una cantidad de gente, sabe dónde vive, tu teléfono, conoce probablemente tu familia, etcétera, etcétera. No va a tener ningún problema para ir a golpearte la puerta los vecinos. Y además, yo decía al principio, yo sé que a ti no te gustan los estereotipos un poco de la ideología, pero no es menor que alguien que cree las ideas de la libertad, por ejemplo, haya sido electo en Macul, porque eso no había sucedido nunca. Entonces, además, hay un desafío por cuatro que toca enfrentar desde hoy día 6 de diciembre. Yo estoy de acuerdo contigo, no es el arquetipo típico a lo mejor el Partido Republicano, otra idea de derecha, y yo creo que ahí a lo mejor precisamente que está la gran fortaleza de ser el primero de los vecinos en el fondo que está al frente.
Sí, un desafío gigante. Creo que tengo una mochila gigante en mi espalda, pero estoy convencido que una buena gestión vamos a dejar bien puesto el nombre de los trabajadores y por supuesto del sector al cual represento, que es un sector que me identifica plenamente. El tema de creer en Dios es un tema muy, muy, muy importante para mí, el tema de la familia. Soy pro familia. Justo el día de elección cumplí 30 años de matrimonio, tengo 3 hijos, tengo un lindo nieto. Creo que tenemos que volver a que la familia sea el centro de la sociedad. Respeto todo lo que es disidencia, no tengo ningún problema, pero yo soy pro familia. Me gusta también lo que pregonamos también, y en los principios del Partido Republicano, el bien común sobre el individualismo. Defendemos la patria, sobre todo, no tengo ningún problema con los inmigrantes que estén legalmente, bienvenidos son los que vienen a trabajar, pero los inmigrantes que están ilegales, los delincuentes, para mí se tienen que ir a su país. O sea, las cosas hay que decirlas claras y fuertemente. Y para volver al tema que me preguntaste hace un ratito de la seguridad, yo creo que hoy día, yo al segundo día que fui electo me asaltaron, me hicieron un portonazo ahí en pleno Macul.
De hecho salió
en los olmos, salió en toda la prensa. Noticia. Y lo digo fuertemente y claro, o son ellos.
En la casa, ¿no?
En la casa, yo llegué a la casa de un amigo y al bajarme me di cuenta que me habían seguido, o sea, me di cuenta que se bajaron con pistolas y salimos arrancando.
¿Fue estrictamente delincuencia o queda la sospecha de algo más?
No, yo creo que efectivamente en el banco, bueno. Después la PDI ya vio los videos del banco y en realidad nos siguieron desde el banco. es lo que viven muchos chilenos, o sea, y Macul no está exento de eso. Me preguntaron también si quería alguna custodia especial. Yo creo que no. Creo que soy un vecino común y corriente. Hoy ya tengo una responsabilidad mayor, pero si no le ponen un a mi vecino, ¿por qué me van a poner a mí? Entonces creo que uno tiene que ser justo también. Y bueno, ese día lamentablemente sufrí el tema del portonazo. Felizmente el primero que venía con la pistola, el portón lo alcanzó a frenar, y alcancé a correr y tirar la plata, y cuando llegó ahí con la pistola, que en el fondo te había enfrentado ahí vida o muerte, porque te están apuntando con la pistola, no sabes si te van a disparar o no, se te pasan por la cabeza mil cosas. Y lo que quería hacer la frase, porque creo que es así, o son ellos o somos nosotros. Hoy día hay que ir duro contra la delincuencia, y no nos tiene que temblar la mano. Por eso es que tenemos que entregarle la herramienta a las policías para que puedan combatir este tipo de crimen organizado, de narcotráfico. Muestro un botón, hace dos días atrás fui voluntariamente, que creo que también es un tema de probidad. Fui voluntariamente, me dicen, por aquí tengo los pelones, me hice el examen del pelo, porque creo que los que vamos a cumplir una función pública, si bien es cierto no hay ninguna ley que nos obligue, tenemos que predicar con el ejemplo. Si vamos a estar en contra de esas prácticas, bueno, demostrémoslo con el ejemplo, no solamente hablemoslo, sino que hagámoslo. Yo creo que eso pasa, y eso falta hoy día en la política. Los políticos a veces hablamos y hacemos poco. Yo creo que más que hablar, hoy día es tiempo de hacer. Y a través de estos nuevos liderazgos también cambiar la política. Yo sé que a lo mejor de alcalde a lo mejor no tiene el peso que tienen los partidos políticos arriba, las cúpulas, pero yo creo que los cambios se hacen desde las bases, y creo que para eso vamos a trabajar, para poder tener un país, un Chile que los vecinos de todo el país nos merecemos, un Chile más justo, más solidario, más inclusivo.
Alcalde, finalmente también preguntarte, porque he repetido varias veces que eres un funcionario municipal histórico, entonces conoces muy bien las competencias de tu hasta ayer compañero, las virtudes, los defectos. Suele suceder que cuando hay cambios de proyectos políticos dentro de un municipio, en el caso del exalcalde Montoya, él respondía, creo que fue al final por apruebo de dignidad, ¿no? Frente Amplio y Partido Comunista, ¿o no? No, iba por otro partido.
La primera vez fue independiente, pero apoyado por el Partido Comunista, Frente Amplio y todo el conglomerado de centro-izquierda. Yo diría igual, fue independiente, pero todos saben que Montoya
es muy
de izquierda, es projado,
sí.
Él es muy de izquierda, pero en esto a veces se desmarcan y...
Por eso entonces yo decía, claro, responden a proyectos políticos distintos, pero tú también eres funcionario municipal. Entonces, ¿cómo ahí se empieza a desgranar el choclo? Finalmente, ¿cómo se va haciendo la selección, la elección? Muchos funcionarios, es cosa del dentro de las cuestiones que siempre se alega dentro de la carrera funcionaria del mundo municipal, que cambia el alcalde y cambia gran parte del equipo.
Bueno, yo creo que, mira, yo sufrí cuando salió Montoya, sufrí de discriminación. Los que saben mi historia saben el trato que me, o el maltrato que me dieron a través de todos estos años. Yo no quiero hacer lo mismo, pero sí lo digo fuerte también y claro, los flojos, los que están como operadores políticos, que se dedican a hacer política, o los que mandan la boleta y no trabajan, esos preocúpense, pero los que trabajan y trabajan bien van a seguir trabajando. Yo quiero trabajar con buena gente, y creo que lamentablemente los municipios, sobre todo en estos últimos años, se ha politizado demasiado, todo es política. O sea, no puede ser que los funcionarios casi den su vida por el alcalde en ejercicio. Creo que los funcionarios debemos y tenemos que debernos hacia los vecinos, no sea la autoridad de turno. Yo creo que lamentablemente hay muchos funcionarios que se dedican a endiosar al alcalde, y también los que son partidarios míos, que también fueron funcionarios, que también fueron pocos, lo puedo decir, porque efectivamente es difícil apoyar
dentro del municipio.
Dentro del municipio al que va a pelear con tu jefe, porque es así, fueron pocos, no fueron, fueron los que me apoyaron, que mostraron su cara, no creo que hayan sido más de 5 o 10 que estuvieron ahí y dijeron queremos este cambio y vamos, vamos, vamos. Tampoco quiero que se produzca que hoy día yo como estoy en la posición de alcalde, ya no, o sea, es que aquí llegamos nosotros y vamos a llegar con la máquina. No, vamos a llegar y los operadores políticos obviamente que se tienen que ir, porque si no hacen el trabajo, hacen un trabajo netamente político, y este trabajo es un trabajo que se debe dedicar a los vecinos. Entonces yo creo que es complicado, porque yo estoy adentro, yo conozco a la gente también, conozco a muchos operadores políticos que trabajan dentro del municipio. Creo que eso le hace mal a la política, le hace mal a los vecinos, porque finalmente estamos pagando un sueldo para alguien que está trabajando políticamente para el alcalde de turno. Y eso es no ocupar el recurso de los vecinos. Porque creo que con eso no vamos a llegar a una máquina y decir, no sé, que vamos a echar 300 personas. Es imposible, vamos a echar 300. Si hay 300 honorarios, ¿cómo echar a los 300 honorarios? Si no, todos los honorarios son operadores políticos. Pero sí, yo creo que la gente que trabaja tiene que estar tranquilo, y los que no, que se preocupen, o los flojos, que se preocupen, porque en la gestión tiene que haber resultados. El funcionario tiene que dar resultados, y si no da resultados, lamentablemente tiene que dar un paso al costado.
municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. Eduardo Espinosa, vecino, funcionario, amigo, alcalde también, desde hoy día de Macul. Felicitaciones de nuevo y gracias por estar en Chile Público.
No, muchas gracias por estar en este programa que es muy escuchado, y agradecer a su disposición cuando usted lo requiera.
Nos vamos a estar viendo los siguientes 4 años con los amigos de Macul. Nosotros, Lucho Fraile, nos vamos y volvemos el día lunes con más Chile Público.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar. We'll be right back.